Molt bona tarda, senyores i senyors, com tots els dissabtes, benvinguts al programa Converses. Estem, com ja és habitual, al restaurant de l'Eurostars Gran Marina, al Walter Center de Barcelona. Aquest dissabte fem conversa amb el Juan Carlos Valero, Vocento Catalunya, Diario BC. Molt bona tarda, Juan Carlos, benvingut.
Hola, bona tarda.
També està amb nosaltres la Iva Anguera, de l'independiente.com. Molt bona tarda, Iva.
Hola, bona tarda.
També. I d'aquí uns segons també s'incorporarà amb nosaltres l'Àlex Salmon, que és columnista de La Vanguardia, també ha posat en marxa i dirigeix el tendenciashoy.com. Doncs amb ells farem conversa amb un convidat de luxe que tenim amb nosaltres, el senyor Anton Costas. Senyor Costas, bona tarda, buenas tardes.
Bona tarda.
I moltes gràcies per estar con nosotros. Ell és el president del Consell Econòmic i Social, Consejo Económico y Social, també és president de la Fundació del Círculo d'Economia i catedràtic de Política Econòmica de la Universitat de Barcelona. Senyor Costa és un home de consens al capdavant d'un organisme important, jo crec que molt poc conegut a nivell del carrer, que és esto del Consejo Económico y Social, i un càrrec al que vostè ha arribat proposat pel PSOE i amb l'aval del Partit Popular. Els senyors del Partit Popular han dit que vostè és el millor nomenament que ha fet el senyor Pedro Sánchez. Escolti, amb aquestes... Amb aquests parabéns, aviam, és un luxe assumir un càrrec així, no? Com lo ve?
Lo veo,
és un hombre de consenso.
Dejando la humildad aparte, lo veo muy halagador. Aunque también hay que recordar que hay un dicho que dice que no hay elogio, por exagerado e injustificado que sea, que no le sienta bien al que lo recibe, ¿no? Por lo tanto, agradezco el elogio. Es verdad que he llegado a la presidencia del Consejo Económico y Social de España con un apoyo muy amplio, tanto de todos los grupos que forman parte del CES, que son sindicatos, patronales y el llamado Grupo Tercero, que representa a sectores como la agricultura, la pesca, los consumidores, y con el apoyo unánime, prácticamente completo, de todos. Y es verdad lo que dice también, probablemente, que es una institución, el Consejo Económico y Social, que tiene un gran prestigio, pero que no es muy conocida. Le pasa un poco en general a todas lo que llamamos las administraciones consultivas, es decir, aquellas instituciones que han sido creadas desde el marco de la Constitución, han sido creadas para ayudar a los gobiernos a mejorar la calidad del proceso de las leyes, ¿no? Y en ese sentido, el CES, como administración consultiva, intenta mejorar la calidad de la formación de las leyes, pero no tiene probablemente una visibilidad como debería tener. Yo creo que mejoraremos este aspecto también.
Molt bé, deia que estàvem esperant l'Àlex Salmon, ja el tenim aquí, s'ha incorporat justet a temps perquè estem al començament del Converses. Àlex, molt bona tarda.
Disculpeu moltíssim.
No, passa res.
El tràfic i el que vulgueu.
El tràfic, el que vulguis, estiu, tot es complica una mica més. Jo parlava amb el senyor Costas, que ha arribat al Consell Econòmic i Social sent un home de consens. El va proposar el PSOE amb l'aval del Partit Popular. Escolti, vostè igual pot ser aquesta persona que ha de posar ponts entre uns i altres, sobretot ara, parlant econòmicament, que ens han d'arribar tants diners dels fons europeus, eh? ¿Cómo veo? ¿Cómo lo ves? A ver.
La edad probablemente ya me ha hecho ver que en la mayoría de las situaciones las frustraciones son consecuencia de un exceso de expectativas, ¿no? Tampoco querría yo...
¿Qué gallego es el señor Costas?
Tampoco quería yo alimentarme de un exceso de expectativas y ponerme como ingeniero de puentes, caminos y canales. Pero en la medida en que podamos ser útiles también desde el Consejo Económico y Social, que es una institución, por propia definición, que busque el consenso, ¿no? Trabajaré en ese sentido, pero con expectativas razonables, ¿no?
Hombre, es un reto importante ahora estos cientos de millones que nos llegarán de Europa, ¿no, señor Costas?
Sí,
hay que saber gestionarlos.
Me da miedo la terminología que empleamos en relación con los fondos europeos del programa Next Generation. Me da miedo, ¿por qué motivo? Porque, fíjese, empleamos palabras como repartir los fondos. Dice, oiga, que esto no es la palabra adecuada. Es cómo vamos a asignar los fondos europeos de acuerdo, además, con las normas, con los principios y normas de control que son, yo diría hasta exageradas, que ha establecido la Unión Europea. Pero primero, el verbo repartir deberíamos sacarlo de nuestro lenguaje de los fondos, porque, insisto, no se trata de repartir, sino de asignar bien a prioridades que consideremos fundamentales, ¿no? Esa capacidad financiera que tenemos ahora en esta crisis y que no tuvimos en crisis anteriores, ¿no? Yo la primera observación que haría es esta: no utilicemos la palabra repartir, aquí no se reparte nada. Aquí hay que asignar de acuerdo con unos criterios y un debate público acerca de cuáles deben ser nuestras prioridades para las próximas décadas, ¿no? Es decir, que no se nos convierta lo he dicho en alguna ocasión y se me ha entendido mal, en una especie de gigantesco plan E, en el sentido de en el que el plan E de la crisis anterior, de la etapa de la presidencia de Rodríguez Zapatero, aquel plan de gasto tenía un sentido macroeconómico, pero lo comenzamos a repartir en proyectos pequeñitos que al final tienen un efecto de corto plazo, pero que no te generan una mejora en tus capacidades competitivas, en tus capacidades productivas, en tus capacidades de creación de empleo a largo plazo. A mí me gustaría pensar que, de la misma manera que estamos siendo el primer país europeo al que la Comisión Europea ha aprobado el plan, ahora que del día 13 de julio lo hará el Consejo, y tengo la seguridad de que lo hará, decía, de la misma manera que hemos sido el país que ha conseguido presentar un plan sensato que la Comisión Europea, con toda su rigidez, ha aprobado, tengo también la esperanza de que seamos el país que mejor utilice esos fondos para esos objetivos de largo plazo.
Que se asignen bien, ¿verdad?
Iba. Que se asignen bien.
Pues ligando con lo que decía usted de las expectativas, hace una semana que el Círculo de Economía celebró sus jornadas y ahí vimos pasar a los máximos responsables económicos del Gobierno, tanto Pedro Sánchez como la vicepresidenta Nadia Calviño, como incluso empresarias como Ana Patricia Botín, destacaron por su optimismo respecto a la recuperación de la economía española. Tanto es así que Nadia Calviño decía que incluso este año podemos empezar a reducir deuda. ¿Cómo ve esas expectativas tan optimistas?
Vamos a ver, esto decía mi abuelo, agricultor gallego, cuando yo le acompañaba, que cada uno cuenta la feria según le va, ¿no? Y no necesariamente la feria le va bien a todos. Digo esto por lo siguiente: si yo vengo diciendo desde hace ya unas semanas, casi un mes, que los datos que veremos de principios de julio sobre junio y el segundo cuatrimestre van a ser espectaculares. ¿Espectaculares en qué sentido? En términos de recuperación medida a través del PIB. Van a ser muy fuertes. En términos de recuperación medidas a través de creación de empleo, no digo de calidad de momento, de empleo nuevo. Y de espectaculares en términos de salida de personas que hoy están en los ERTOs. Puedo entrar, si quiere, un poco más el por qué creo que es esto, pero los datos anticipados que yo veo en el mundo en el que me muevo me llevan desde hace un mes a decir que los datos de final de junio van a ser mucho mejores que los de mayo, probablemente, y mejores que los pronósticos que ha hecho la Comisión Europea, el Fondo Monetario Internacional, los centros de previsión privada y también el propio gobierno, que por naturaleza tiene que ser
el más optimista.
Optimista, ¿no?
Pues creo que los datos serán más optimistas que los del propio gobierno. Quizá eso es lo que estaban expresando la vicepresidenta segunda, la señora Nadia Calviño, y el propio presidente del gobierno en Sitges. Dicho esto, estoy de acuerdo. A continuación, hay que ir con cuidado. La feria, cada uno la cuenta según cómo se vaya. Y estos datos buenos en términos de PIB y en términos de creación de empleo no tienen por qué coincidir con el cierre de las cicatrices sociales que nos va a dejar la pandemia. Esto nos podemos encontrar, insisto, como una especie de esquizofrenia económica y social, donde por un lado algunos de los datos van a ser muy buenos con la métrica tradicional y a la vez vamos a ver muchas personas y muchos hogares especialmente los niños pequeños que viven en hogares donde el empleo no está ni se le espera y donde hay una escasez de ingresos. Deberíamos ser muy conscientes de esta esquizofrenia para tratar de evitar que estas cicatrices sociales que produce la pandemia no se nos cronifiquen.
Los fondos europeos, perdón, y ya paso la palabra, ¿están pensada el plan del gobierno para evitar que esas cicatrices se conviertan en una fractura social, en un abismo?
Sí, en los fondos sí. Lo que pasa es que en España, curiosamente, hablamos, y hablamos bien en este sentido, de que tenemos que llevar a cabo una doble transformación. La transformación digital y la transformación verde, la descarbonización de la economía. Y es cierto, pero esta es una verdad a medias y como todas las verdades a medias son peligrosas. ¿Por qué motivo? Porque la transformación que necesita este país no es solo doble, digital y verde. Es también una transformación social, de género y territorial. Y mi temor es que nuestro entusiasmo con los fondos europeos y con los proyectos y programas se está decantando casi exclusivamente hacia la digitalización y a la descarbonización, pero no estoy viendo que pongamos también los objetivos, voy a decirlo así, de inclusión social, de inclusión en el empleo, de inclusión territorial. Creo que esto lo tenemos que corregir rápidamente.
Vuelvo a
los
fondos europeos. Usted ha utilizado dos verbos. Utilizar verbos está bien porque es utilizar la acción, que es mucho mejor que describir o hasta una metáfora, ¿no? Asignar y repartir ha utilizado usted como contraposición o enfrentados. Pero claro, en España, con el tema de las comunidades autónomas, a veces una asignación por proyectos puede tener un problema porque desde un punto de vista político precise de una repartición, ¿no?, de los fondos. Ahí puede haber un cortocircuito el verbo repartir y asignar.
Puede haber un cortocircuito, es una de las palabras. Otra la podríamos utilizar, puede aparecer un problema de legitimidad en cuanto a la asignación de los fondos, en la medida en que la sociedad española perciba, aunque no sea realidad, perciba que la asignación de los fondos va hacia los mismos de siempre, voy a utilizar una expresión coloquial, no es que la crea, o que la asignación de los fondos también beneficie a las grandes ciudades versus el territorio en su conjunto. Si esta percepción se consolidase, creo que el plan tendría un problema de legitimidad.
¿Y quién tendría que poner ahí los equilibrios entre?
Bueno, tal como está el diseño, en primer lugar, es función del gobierno en el sentido amplio de la palabra, dado que es el gobierno el que presenta a Europa el plan. Es decir, otra cosa es cómo por abajo el gobierno consigue la integración de los diferentes sectores económicos, empresariales, tanto grandes empresas como medianas y pequeñas, y de los sectores sociales, e insisto una vez de nuevo, y del territorio. Eso es una responsabilidad en principio del gobierno.
O sea, ¿no espera usted que Cataluña aparezca diciendo que se siente traicionada?
Agraviada.
O agraviada.
No, es que yo creo que, de nuevo,
esa asignación.
Yo creo que esto es una observación válida, la que me plantea, que de hecho está muy en el debate público, pero que tiene mucho que ver con lo que antes he dicho, que estamos utilizando el verbo repartir. Claro, y cuando uno reparte, da la impresión de que tiene que ser equitativo en el reparto, ¿no? Y equitativo se puede entender a que cada uno le debe corresponder la misma cantidad, ¿no? Ya sea un ciudadano, ya sea un territorio. Yo creo que este no es el buen criterio. Insisto, para que se me entienda, yo estoy señalando que el territorio, vamos a ver, ¿cómo lo diría de otra forma? Gran parte del malestar social que veo en las democracias occidentales Y una de las causas más importantes que veo detrás del populismo político es, a mi juicio, el olvido en los últimos 30, 40 años de la importancia que tiene el bienestar de las comunidades en la creación de riqueza. Nosotros y Estados Unidos y el Reino Unido, en los últimos 30 años hemos creído que la riqueza la creaban únicamente los mercados libres, ¿no? Y no hemos entendido que el tercer pilar de la prosperidad son los territorios. Nosotros en España teníamos una geografía, por decirlo así, en los años 60 y 70, con ciudades de tamaño medio y comunidades locales que tenían un nivel de bienestar elevado, que tenían una capacidad de generación de buenos empleos. A lo largo de los 30 últimos años, procesos como la deslocalización o lo que entendemos genéricamente por globalización han llevado a una destrucción de ese bienestar en gran parte del territorio, de las comunidades y de la desaparición de buenos empleos. Llegado a este punto, que es a donde quería llegar, ¿o somos capaces en los próximos años y décadas de crear mejores empleos para más personas en más lugares del país, o tendremos una sociedad muy alterada? ¿Cómo los fondos europeos pueden ser utilizados para crear mejores empleos para más personas y en un mayor número de lugares, con una buena asignación? Pero esa asignación no tiene que ser regida a secas por un criterio muy elemental de distribución autonómica. No lo veo. Si son proyectos empresariales, creo que los proyectos empresariales que tenemos que priorizar tienen que ir dirigidos a aquellas actividades que nos dan capacidades futuras y que tienen capacidad de escalar. Escalamiento es una palabra un poco técnica de economista, es decir, que tengan capacidad para rebasar las fronteras de un territorio concreto, ya sea una ciudad o ya sea un territorio. El pretender que el criterio de asignación de los fondos sea exclusivamente territorial, ¿no?, al margen de la capacidad de escalamiento que tengan cada uno de esos proyectos, creo que sería un error.
Juan Carlos Valero, sí. Ahora sí.
Sí, perdón que voy a ser un poco aguafiestas respecto a los fondos Next Generation de la Unión Europea, porque un reciente informe de Funcas ha identificado lo que denomina este informe múltiples anomalías en las administraciones de España, del Reino de España, y asegura que nuestro país no está suficientemente preparado por las administraciones y la costumbre que hay entre las administraciones de aplicar reglamentos y normas y no estimular la innovación. Lo dicen en este sentido y a todos los niveles, pues que no está preparada España suficientemente como para gestionar adecuadamente estos fondos europeos. ¿Qué opinión le merece?
A los expertos hay que escucharles, pero no necesariamente hacerles caso, ¿verdad? Yo soy uno de ellos. Vamos a ver. Yo creo que nos conviene tener una mejor autoestima de nosotros como país en este caso, ¿no? Y tenemos motivos para la autoestima, para una mejor autoestima, pero normalmente no los tenemos en cuenta. ¿Me deja dar un ejemplo de autoestima?
Sí, sí.
Dígame usted, ¿qué otro país de la OCDE en el año 2020, habiendo desaparecido un sector de exportación de la potencia que tiene el turismo? Hay que entender que el turismo es un sector exportador. El turismo es, en vez de vender coches, en el caso del turismo, vendemos servicios nacionales a compradores extranjeros. Por lo tanto, en ese sentido, el turismo, cuando nos lo compra un extranjero, es una exportación. Vuelvo al argumento. Búsqueme usted a ver si es capaz de encontrar un país en la OCDE que en el año 2020, habiéndole desaparecido un sector exportador de la dimensión que tiene el turismo, ha desaparecido. Sin embargo, su balanza de pagos sigue siendo neta positiva. Es decir, no tenemos necesidad de financiación externa. Somos capaces de tener nosotros la financiación necesaria, porque nuestra balanza de pagos es en este sentido positiva. ¿Qué otro país? Yo no sé si soy capaz de llevarles este dato a ustedes. Es que no hay ningún otro. Cuando un país como España consigue esto, es que tiene ciertas virtudes que no podemos menospreciar. Nuestra balanza de exportación, de comercial, de bienes, es muy potente, no solo en el automóvil. El sector que mejor se está comportando es el sector agroalimentario, con un excedente neto de exportaciones sobre importaciones espectacular, el de mayor crecimiento, y lo va a seguir siendo. El sector automovilístico es una industria muy potente en España, que no la podemos despreciar. Pero es que si, aquí la objeción que usted mismo, Juan Carlos, me podría hacer, dice, sí, sí, en estos bienes lo somos, pero en servicios de alto valor añadido no lo somos. Dice, pues mire usted la subbalanza de servicios de alto valor añadido en España. Tiene un excedente espectacular. A ver, yo no vengo aquí como representante del gobierno a defender estoy hablando como un economista que mira los datos, porque las opiniones, todos tenemos derecho y legitimidad a tener opiniones, aunque muchas veces más que opiniones tenemos ocurrencias, ¿no? Pero bueno, todos tenemos derecho a tener opiniones, hasta como decir que la Tierra es plana, de acuerdo, pero el paso siguiente es decir, deme usted algún dato que me permita ver que es plana. Pues esto es lo que digo, ¿no? Por lo tanto, la idea de que no estamos suficientemente preparados, le diría, claro que no, pero no lo está Francia, no lo está Italia. ¿Quién está suficientemente preparado para poder asignar bien durante solo 5 años 140.000 millones? En principio nadie, pero hemos ya demostrado una cosa, que hemos sido capaces de preparar un plan razonable que ha sido aprobado por la Comisión Europea y que el día 13 tengo la seguridad de que lo va a aprobar también el Consejo. Esa es una muestra de capacidad. Pues a partir de ahí tendremos que desplegar todos nuestros recursos, todas nuestras capacidades, para ser capaces también de emplear bien, de asignar bien esos recursos. Pero no comenzaría sospechando de nosotros mismos. Me daría un margen de confianza, por Dios.
Es un hombre muy positivo, siempre positivo.
¿A qué se...?
Sí, perdóname, andaba. Como diría Cruyff.
Exacto.
Van Gaal, Van Gaal, siempre positivo,
perdón,
nunca negativo.
Cruyff no, Van Gaal. Sí, perdón.
Al revés, como en sí, lo todo caso he planteado yo.
Estaba mintiendo con la prensa.
Todo queda entre holandeses.
No. A ver, no sé, si tengo que buscar un argumento, así, si me dejan la petulancia académica, ¿no? Esto dice Daniel Kahneman, que es un psicólogo de la conducta, especialmente que estudia la conducta económica de los humanos, y al cual los economistas, en una muestra de amplitud intelectual, le han dado el premio Nobel, ¿no? Pues dice Daniel Kahneman, en un libro muy bonito, largo, pero que se puede leer bien por las noches antes de dormirse, capítulo a capítulo, que es Pensar rápido, pensar lento. Dice él en un capítulo, que ahora no sé cuál es, después de haber examinado cómo nos comportamos los humanos a la hora de tomar decisiones, concluye más o menos de esta forma. Dice, queda comprobado, los optimistas se equivocan más, pero les va mejor en la vida. Es decir, aunque solo sea por esto, es que un pesimista acostumbra a acertar, pero no construye nada.
Y encima está enfadado siempre, ¿no?
Sí, pesimista. Claro.
Probablemente lo pase.
No, son personas lúcidas, ¿no?
Sí, pero bueno.
Pero dice, vale, muchos de ellos más bien depresivos, ¿no?
Claro,
no.
Mi pregunta era para elevar, dijéramos.
Esto no.
No, para elevar, en todo caso, pues la predisposición a aceptar estos fondos precisamente para aplicar la innovación y no para aplicar lo que siempre se ha hecho
en
las administraciones.
Yo creo que tenemos, ¿no?, que esto, no estar flagelándolos continuamente y no ponernos por la mañana a levantarnos en el cilicio, en el muslo. Somos probablemente el país occidental que por razones políticas y económicas tenemos mayores motivos para sentirnos con una autoestima. No hay ningún otro país que ha hecho una transición política como ha hecho España unos años. No hay ningún otro. No hay ningún otro país que ha hecho más reformas, a veces de forma equivocada, pero que ha hecho más reformas. Es que no hay, hacemos un inventario y no hay ningún otro. Y no hay ningún país que en términos económicos lo ha hecho mejor de acuerdo con el punto de partida en el que estábamos, ¿no? Dicho esto, ¿hay que mejorar? Pues claro que hay que mejorar. Y tenemos capacidad de mejora.
Nos queremos poco, nos valoramos poco, ¿no?
Sí, yo creo que nos valoramos un poco, y eso te lo dicen las encuestas internacionales, ¿no? Te lo dicen.
Yo le quería preguntar por otro ámbito en el que también necesitamos un poco de optimismo, que es la situación política en Cataluña. Y se lo traslado al ámbito económico, porque yo creo que todos tenemos la sensación de que el ámbito económico y empresarial en los últimos meses está jugando una baza importante en este proceso de distensión que quiere abrir el gobierno de Pedro Sánchez, y parece ser que Esquerra. Un papel que algunos les echan en cara que no hubieran jugado más a fondo en 2017. Desde las instituciones hasta los empresarios con nombres y apellidos. No necesariamente en público, pero sí en privado. No sé si desde el ámbito económico usted también tiene esa sensación.
Aquí tengo que poner una cautela, o podría decir, no sé si tengo que poner la venda antes de que aparezca la herida. No me vaya a pasar como a mi querido amigo Antonio Garamendi. ¿No? ¿Por qué lo digo? Hace un mes podría expresar de una forma más directa mis propias opiniones. Hoy represento una institución de consenso, que es el Consejo Económico y Social de España, y por lo tanto tengo que ser en este sentido más prudente, no cuidadoso, más prudente. Yo no puedo, en mi posición actual, no puedo enjuiciar la decisión que ha tomado el presidente del gobierno, y el gobierno no me corresponde. ¿Qué podría decir, sin embargo, manejando los datos, ¿no? Y bueno, que hay mucha gente en España y en Cataluña que no ha visto bien los indultos, y tiene razones muy poderosas para pensar así, y a la vez que hay también muchas personas en España y especialmente en Cataluña que aún teniendo una opinión muy crítica con respecto a lo que sucedió aquí en octubre del 2017, consideran hoy que esto, el indulto, es una medida que puede tener sentido. Sus resultados los veremos. No se pueden adelantar, a mi juicio. Pero en ese sentido, desde el mundo empresarial, que a veces creo que se ha entendido poco el porqué, de lo que usted me preguntaba antes, además, estamos viendo los datos que tenemos, que probablemente entramos en una etapa donde la economía española puede funcionar desde el punto de vista de la actividad económica, insisto, muy bien, ¿no? Y en este escenario, desde el ámbito de la empresa o del mundo económico en general, ¿qué miras? Que una cierta estabilidad política, o diría, el inicio de una etapa donde el diálogo y la búsqueda, ¿no?, sean más la norma que anteriormente, puede ir muy bien para la economía. Yo me quedaría aquí. ¿Y qué? Aquí, en ese, podría decir otra cosa, a ver cómo lo diría. A ver, no es un lenguaje muy propio de economista, pero mire, la economía española es una economía maníaco-depresiva.
La economía, la política, la
sociedad. No, de momento me quedo en la economía.
La política, creo. La economía.
Y usted lo puede ver si mira lo ocurrido desde la crisis de los 70, la energética, la de los 80, la de los 90, la del 2008 y la de ahora. Y usted verá, examinando estas cuatro décadas que le he mencionado, usted verá que cuando la economía internacional y europea entra en una fase recesiva, la nuestra, la española, se desploma más que el resto. Es más depresiva en ese sentido. Pero a la vez, es para bien y para mal. Cuando la economía internacional y europea comienza a manifestar señales positivas, la economía española se vuelve más maníaco, en el sentido en que los expertos, los psiquiatras, llaman a la manía, que es lo que los economistas llamamos expansión. Es una economía maníaco-depresiva en este sentido. Nos iría mejor ser un poco menos maníaco-depresivo, pero ese es el rasgo. ¿Esto qué significa? Que cuando la vacunación avanza en toda Europa y en el mundo occidental. Cuando los datos de la economía europea y occidental comienzan a mejorar, tú has de esperar que la nuestra va a rebotar mucho más. Esto los pronosticadores oficiales, mis amigos que se dedican al pronóstico, no quieren hacerlo porque ellos se juegan su reputación y sus ingresos y por lo tanto no pueden utilizar este argumento. Como yo no me dedico a eso, puedo ser más libre, pero acierto más. En un escenario de este tipo, un poquito más de sosiego político creo que tendrá una influencia muy importante en la economía. Probablemente esta es una explicación también por qué desde el mundo empresarial puede haber una cierta disposición a decir, busquen ustedes, ¿no?, caminos de diálogo. Yo no diría soluciones, yo no, porque soluciones solo es una palabra, de nuevo, que solo se puede emplear en las matemáticas, ¿no? Una ecuación, un sistema de ecuaciones de tres ecuaciones con tres incógnitas, pues tiene una solución. Pero la vida no es eso. Yo más bien que soluciones hablo en general de buscar arreglos. Arreglos que nos permitan vivir mejor durante 20 años y después de los 20 años, pues ya buscarán otro arreglo, ¿no?
Bueno, como digo en catalán, qui dia passa, anys empeny, ¿no? Qui dia passa, anys
empeny. Eso cuando andas con problemas de salud es un gran
que. Es un gran que. Y cuando andas con problemas como los que tenemos en Cataluña, pues a lo millor també va bé. Escolteu, esteu aquí a la cadena COPE Catalunya i Andorra des del restaurant de l'Eurostars Gran Marina al Walter Center de Barcelona, escoltant el programa Converses, avui amb el senyor Anton Costas, convidat del programa d'avui, i fent conversa amb Juan Carlos Valero, Ivan Guera, l'Àlex Salmon, i jo en aquesta hora us he de recordar una cosa que us recordo cada cap de setmana, que la gent de l'Eurostars Gran Marina té per vosaltres preparada una magnífica oferta que podeu aprofitar fins al dia 30 de juny. Es diu, vine a sopar i et convidem a dormir i a més pots també esmorzar amb nosaltres. On pots fer-ho? Doncs en aquest magnífic hotel, 5 estrelles, al costat del port de Barcelona. Estaràs en una suite, tindràs vistes cap al mar, tindràs vistes cap a Collserola, soparàs de 10, descansaràs fantàsticament perquè els llits són supercòmodes i a més estaràs amb molt bona companyia, la teva parella o amb qui vulguis venir, doncs això, a sopar, a dormir i també a esmorzar. Pots fer-ho fins al dia 30 de juny. Com pots fer-ho? Doncs mira, agafa paper, bolígraf o si tens el telèfon mòbil ho apuntes i pots fer-ho amb dues possibilitats. Entrar a la web d'aquest hotel, que és granmarinahotel.com, gran acabat en D, granmarinahotel.com, i clicar una pestanya que posa sopar i allí, o cena, i allí t'hi pots apuntar. Que no vols entrar a la pàgina web? Doncs escolta, agafes el telèfon, prens nota, és el 93 603 9000, 603 9000, amb el 93 davant, de Barcelona. També aquí tens el codi cena i et pots apuntar. Vine a sopar, et convidem a dormir, pots esmorzar en aquest magnífic 5 estrelles a la ciutat de Barcelona, al costat del port, al mateix port. Veuràs com arriben els creuers, el primer, per cert, arriba el dia 26 aquí a Barcelona.
Sí, avui mateix.
Enhorabona, exactament, avui mateix. I fantàstica acotació. I aviam, doncs això, vull dir, vine a sopar, queda't a dormir, esmorza, i tot això per al mòdic preu de 150 euros. 150 euros pots gaudir d'aquesta oferta que es va posar en marxa fa uns mesos i que encara està vigent fins al dia 30 d'aquest mes de juny. Vine a sopar, queda't a dormir, esmorza, 150 euros, dues possibilitats, 93 603 9000, el codi cena, o si no, granmarinahotel.com, gran acabat amb D, marinahotel.com, i també cliques el codi cena i a gaudir d'aquest luxe que és el Gran Marina, Eurostars Gran Marina, aquí al Walter Center de Barcelona. Valero, què volies dir?
No, jo és que volia...
Ens hem atabalat amb això de les, sí, del sopar...
No, per ser optimistes.
Per ser optimistes.
Una bona oferta. Que
sí, però queden 4 dies, o sea que se han de...
Ja intentarem allargar-ho una mica més, home, ja parlarem. Vinga, endavant, que sí, el senyor Costas té ganes d'explicar-nos moltes coses.
Siendo optimistas, ahora estamos con una serie de estímulos espectaculares que no hemos tenido en anteriores crisis. Eso es evidente por los fondos que hablábamos antes, ¿no? Es momento de empezar a planificar reformas, un plan de estabilidad aunque no se aplique ahora, empezar a elaborarlo, precisamente porque en tiempos en que estamos saliéndonos de crecimiento gracias a estos estímulos, es cuando hay que empezar a planificar qué hacer después de que se acabe la pandemia y la recuperación no sea tan espectacular.
Sin duda, vamos a ver. En muchas ocasiones confundimos la secuencia entre recuperación y reformas, ¿no? Y especialmente, este es un vicio, un defecto de los economistas. Los economistas tendemos a decir que no se debe desaprovechar nunca una buena crisis para meter reformas, que es una manera oportunista de decir que le has de colocar a los ciudadanos aquello que no quieren en los momentos en que están débiles. Esto es un error espectacular. Keynes nos enseñó en los años 30 que cuando estás metido en una fuerte depresión, cuando has tenido un accidente y te estás desangrando con riesgo de perder la vida, que un buen cirujano, un buen médico, lo primero que hace no es someterte a cirugía, lo primero es recuperar el tono vital y después ya te someterás a las reformas. Es decir, que cuando estás en una crisis, insisto, lo primero es poner medidas para recuperar el tono vital de la economía, el tono vital de los ciudadanos, y a partir de ahí hacer aquel tipo de reformas que sean necesarias. ¿A qué llamamos reformas? ¿Qué quieren decir los economistas o los responsables políticos cuando hablan de reformas? Porque a mí me da muchas veces la impresión que cuando no sabes qué decir, dices que se hagan reformas y quedas, al parecer, como un tipo
estupendo,
¿no?
Hombre, profesor Costas, tenemos una deuda en estos momentos.
Ahora después hablaremos de la deuda, pero de momento vamos a lo que me ha planteado.
Habrá que rebajarla, ¿no?
Vamos a lo que me ha planteado. Vamos a ver, las reformas, esto es como en el fútbol o cualquier otro deporte, ¿no? Esto, hay unas reglas de juego, ¿no? Una de ellas es que no puedes meter un gol válido si estás en fuera de juego, ¿no? Esas son las reglas. Otra cosa son las estrategias o tácticas que se dice que cada entrenador tiene. Vale, tácticas dentro de las mismas reglas de juego. Las reformas, ¿qué son? Es cambiar las reglas de juego. No es una táctica diferente para jugar o meter. Es cambiar las reglas. Las reglas no se pueden cambiar. Si quieres que sean estables las nuevas reglas, no las puedes cambiar porque te sale de dentro, porque aprovechas una situación de debilidad del contrario. Las reglas solo son estables cuando llegas a un acuerdo para repartir un poco, ya sean los riesgos de una crisis o la prosperidad que viene. Las reglas son esto. Las reglas son acuerdos que han de ser mayoritarios para repartir tanto los riesgos de una crisis como los beneficios de la prosperidad. En la crisis del 2008 hicimos una alteración de las reglas tremendo, porque si cayó el PIB un 100, le pasamos el 80% de esa caída a los trabajadores y sus familias y el 20% al resto. Ahora hemos hecho en esta crisis una distribución, un reparto del riesgo diferente. Los ERTES y otras medidas, si lo miran desde ese punto de vista, es un reparto diferente. Bueno, pues esto es una reforma. Insisto, las reformas no son buenas o malas por el hecho de pronunciar la palabra reforma. Las reformas son buenas o malas en función de cómo reparten los riesgos de una crisis entre empresas, Estado, trabajadores y sus familias, y cómo reparten también la prosperidad. Hablemos de reformas, de buenas reformas, pero de reformas a secas, ¿no?
Una tentación. Estamos permanentemente en España en reforma del mercado laboral y de la educación. ¿Eso es uno de los lastres de la economía española?
Pues mire qué mal reformas hacemos, que resulta que cada gobierno que sea, lo primero que hace es reformar la reforma del gobierno anterior.
Ya, claro.
¿No? Sí, sí. Entonces es que estamos haciendo malas cosas. Porque reformas son reglas. Y las reglas, para ser eficaces, tienen que ser estables en el tiempo. No digo permanentes, pero estables en el tiempo. En educación, desde la democracia, tenemos más reformas que gobiernos ha habido. Es decir, que ha habido algún gobierno que ha hecho dos reformas. Algo hacemos mal. En las laborales lo mismo. Es que las reformas no pueden ser oportunistas. Las reformas tienen que tener un grado de apoyo importante en la opinión pública, porque es ese apoyo de la opinión pública el que va a impedir al próximo gobierno el poder hacer borrón y cuenta nueva. Bueno, esto es lo que defendemos de la institución que hoy presido, ¿no? Que es buscar el consenso, que significa una corriente de opinión amplia, de opinión pública, sobre aquellas políticas y reformas que sean convenientes para el país.
Tres últimos minutos, venga.
De entrada, cuando lo escucho, siempre le doy la razón, de entrada. Es una cosa que tengo con
usted. ¿De salida no?
No, después lo discuto, después. Pero de entrada siempre tiene razón. Y hablando de consenso, ahora mismo yo jamás no había visto un consenso mayor como el de ahora mismo. En este,
sin duda.
En España hay dos grandes problemas, como antes decía la compañera, la ley de educación, que es que seguimos buscando una ley armonizada por todos, y después la parte territorial, el territorio. Nunca había visto una mayoría de fuerzas distintas de acuerdo con una idea, no voy a decir cuál, pero con una idea. Hasta la conferencia episcopal está de acuerdo con los obispos catalanes en relación a los indultos, hasta los empresarios del resto de España con los catalanes. Pero la oposición no. Hay una parte de la oposición que aún no ha entrado en esa línea que parece de consenso. ¿Qué es lo que se puede hacer desde su institución para encontrar el consenso con la oposición, que ahora mismo sería el único que está fuera de tono?
Dos comentarios de forma rápida, porque nos dicen que el tiempo ya está agotado. Vamos a ver, primero, el consenso es muy importante en el funcionamiento de una empresa, de una sociedad, de una familia o de un país. ¿Por qué motivo? Porque el consenso sobre lo que hay que hacer reduce el conflicto y mejora la productividad. Es decir, orienta a las personas hacia lo positivo, no hacia segar la hierba, ¿no? Eso es muy importante. Segundo, aquí hablo un momento de lo mío. La memoria del CES del año 2020 muestra claramente que el consenso en el 2020 ha tenido unos efectos positivos espectaculares. Miren, por primera vez en la historia, en una crisis tan fuerte como ha sido esta, o es aún, en una crisis, por primera vez, el paro ha descendido menos, se ha desplomado menos que la actividad económica. Nunca antes en la historia de España, nunca antes había ocurrido eso. Lo normal era que en una crisis el desempleo se desplomase de una manera tremenda y, sin embargo, la actividad económica también, pero menos. Esto es el resultado del consenso que ha habido en el diálogo social. Y ese consenso creo que lo podemos llevar a otros ámbitos, a otros problemas de nuestro país. Y mi institución está en ese camino. Segundo, la otra. Yo no le pediría a la vida política que sea una vida como muy pacífica, porque la vida política en democracia es confrontación. Por lo tanto, no me asusta que la oposición hostigue al gobierno. No me asusta.
Pero usted se imagina una reforma de Alex, ley educativa, en donde el PSOE y el PP estuvieran de acuerdo.
La FP creo que lo va a ser. Bueno, que es una dimensión, va a entrar ahora y nosotros tendremos que dictaminar esa ley. La ley de FP creo que tendrá un grado de consenso político mucho más elevado del que tuvo la ley de educación. A mí me hubiese gustado que la ley de educación lo tuviese. Pero en este sentido, muchas veces echamos sobre la oposición toda la responsabilidad.
Se nos echa encima el reloj. Hemos de acabar. Lo siento mucho de interrumpir el magnífico discurso, pero con el deseo de que esta FP sea el preludio del consenso en muchísimas cosas. Gracias por estar en el Conversas de este sábado y hasta una próxima ocasión. Muchísimas suerte.
Es un honor.
Gracias también al Juan Carlos Valero, Alex Salmon, Iván Guera, Turnen de Sabda que ve, Conversas, Cadena Cope, Cataluña y Andorra, desde el restaurante de Eurostars Gran Marina al Walter Center de Barcelona. Molt bon cap de setmana. Adéu-siau.
Adéu.